Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Vamos a darle también la bienvenida a todos los que a esta hora están en sintonía a través de todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como también en Facebook Live. Hoy es octubre 2 y también pues queremos saludar muy especialmente a esa gran audiencia que tenemos tanto en la Florida como en otras diversas partes de la nación, así como en nuestra isla de Cuba, en Trinidad y Tobago, donde estaremos muy pronto en una cobertura muy especial. El ingeniero de sonido a cargo de Abra Delfín Coca, nuestro productor Miguel Sánchez. Hoy iremos tras la noticia con Blanca Reyes, el representante de las Damas de Blanco en Estados Unidos, quien ayer rindiera testimonio durante una audiencia de la 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en la Universidad de Colorado. Pero también vamos a ir a Valencia, España, donde el profesor Elías Amor analizará con todos nosotros dónde está la propuesta de Díaz-Canel sobre el sector de productos agropecuarios, los cuales él está promoviendo, pues muchos de ellos están faltando en los distintos mercados. Pero antes, como todos los días, como es nuestra promesa, todos somos Madariaga. Todos somos Madariaga porque Tomás tiene que ser libre. Lleva exactamente 49 días en huelga de hambre y reiteramos que responsabilizamos a la seguridad del Estado, la policía política, el régimen de la dictadura cubana, así como las autoridades sanitarias del penal en Santiago de Cuba, donde se encuentra, si algo interfiere y pierde la vida. Una vez más, todos somos Madariaga. Y ya me voy tras la noticia con Blanca Reyes, la cual está vía telefónica. Buenas tardes, Blanca. Bienvenida tras la noticia.
Hola, Cari. Encantada de estar contigo nuevamente.
Bien, cuéntame, porque ayer tuviste una intervención muy fuerte e inclusive pusiste a la luz de los conocimientos pues la forma en que brutalmente son agredidas tus hermanas, Damas de Blanco en Cuba. También hablaste de Marta Sánchez González, Nieves Matamoro, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santana Ayala y Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, las cuales están actualmente en prisión preventiva o por haber recibido una sentencia firme. Cuéntame cómo te fue, qué traes, tu sentimiento de haber estado ahí. ¿Y qué piensas que puede ocurrir con esta sesión?
Mira, yo siempre que voy a un lugar y condeno al Estado cubano, pues me siento como que me realizo, porque es una cosa que de alguna manera estas mujeres tienen voz. Yo ayer hablé de la crueldad y la criminalidad del gobierno cubano, que no se mide para darle a las mujeres golpes. Y presentamos una cosa que a ellos les conmovió mucho, que fue el video de Berta Soler, cuando enseña el golpe en el ojo y habla. Berta indiscutiblemente está muy deteriorada por todas las cosas que está pasando.
No digo yo.
Y ellas la vieron el año pasado. Ella estaba en la audiencia, la última audiencia que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella la presidía por Cuba, ¿no? Y que sí. Ahora aquella persona que estaba a esta que se presentó en un video se quedaron asombrados cómo se ha deteriorado Berta. Y nos dijo que Cuba, sobre todo nos dijeron que Cuba siempre iba a estar presente, la relatora de Cuba siempre dijo que iba a estar presente en todo el tema Cuba, que a pesar de que ella había dejado, porque a ella la relevaron del puesto, pero ella sí, ella va a seguir muy de cerca el proceso de las mujeres, porque en el mundo hay un grupo, yo lo dije también, así ya hablando sin estar en el pleno, ¿no? Pero yo dije, en el mundo están defendiendo mucho a las mujeres y todo, ¿y qué pasa en Cuba? ¿Y qué pasa que en Cuba no se menciona? Yo hablé mucho y hablé también con los nicaragüenses, que lo que le están pasando es horrores, pero les dije, ustedes no son más que los alumnos del gobierno cubano. También fue muy interesante que me entrevisté con la presidenta de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, y fue muy receptiva con nosotros y dijo que ella se sentía cubana. Una mujer, es increíble cómo se nos auparon allí a los cubanos.
Te invito, Blanca, no te vayas, vamos a escuchar algunos de los testimonios que indudablemente tú los escuchaste, pero la audiencia no tuvo la oportunidad. Adelante con los testimonios.
El día 2 de febrero pasado, el capitán Jorge de la Seguridad del Estado me citó con el objetivo de presionarme para que dejara mi trabajo como periodista en el diario de. En esta entrevista se me quedó muy claro que en ese momento, a partir de ese momento, se me iba a responsabilizar con todos los trabajos que publicaran periodistas cubanos en el diario de Cuba. En ese momento tenía yo 12 semanas de embarazo y el capitán Jorge me amenazó con provocarme complicaciones durante todo el proceso de embarazo. Y bueno, me dijo también que la seguridad del Estado hacía muchas cosas, pero que su mano nunca se iba a ver. Y esto es una amenaza seria, dado que todo el sistema de salud pública cubano es estatal y está totalmente dominado por ellos. Luego de esto, bueno, a ver, fue una amenaza que me dejó muy preocupada y muy tensa durante todo mi embarazo. 3 días antes de dar a luz, fui desalojada de la casa donde vivía con mi esposo y mi hijo de 11 años. Y incluso recibí una citación policial a la que ellos sabían que yo no podía asistir porque estaba ingresada. Y en esos mismos días un oficial de la seguridad del Estado le preguntó a mi esposo cómo yo estaba, muy sonriente, o sea, estaban vigilando, viendo mis reacciones, viendo cómo yo me sentía al respecto.
Bien. La voz que están escuchando, los que no están en sintonía con la televisión, es la de Adriana Zamora. Esta es una joven que es reportera de Diario de Cuba y ya ustedes, la audiencia, está consciente del tipo de la típica, del tipo de violencia, de represión psicológica y muchísimo más, que como bien Blanca tú señalas, tanto que se habla aquí de Me Too, y yo no quiero que me suceda nada y me solidarizo. Qué lástima que no hayan podido ir y asistir a alguna de estas señoras que son tan sumamente proactivas y el caso cubano no lo toman en consideración.
Sí, eso es verdad. Eso lo dije después a estas mismas personas. Yo se lo dije. Tanto que por qué a estas mujeres y a las de Nicaragua, porque hay una cosa terrorífica ahí que violaron a la hija de un director de periódico.
Sí.
Y ha sido horrible todo. Y yo digo, porque esa gente, es muy fácil protestar después de 17 o 20 años, no sé cuánto, es muy fácil protestar. Lo que ahora se está viendo, hay que protestarlo en el mundo entero. Además, aparte de eso, hice una mención a este muchacho que está en huelga de hambre.
Madariaga.
Sí. Lo hice porque de verdad que...
49 días, Blanca, y tú sabes sí. Perfectamente bien que las huelgas de hambre, tristemente, no terminan bien, y menos en un régimen donde tú no haces estado de opinión a través de una huelga de hambre porque no te lo permiten, porque te aíslan, te quitan hasta la poca agua que puedes tomar.
Sí, pero yo lo denuncié allí, que no era el contexto de las damas de blanco, pero me parece que todos los cubanos tienen un espacio allí. También habló Sí, yo creo que hubo mucha participación desde Cuba, no solo ya de los periodistas, sino también la hermana del Movimiento Cristiano de Liberación, que ahora se me olvida el nombre, pero de Cardet
Ah, sí, cómo no,
habló,
de la familia
de la
Cardet.
familia Cardet habló y dijo que su hermano estaba preso injustamente y le dijo que a ella no la dejaron ir, porque a ella la invitaron a ir y no la dejaron ir, porque el gobierno cubano es una cosa
El
tan,
gobierno
tan.
cubano blanco, tú lo sabes, implacable con el opositor, la familia del opositor, el perro del opositor, el gato del opositor y hasta el vecino del opositor. Gracias, Blanca
Sí.
Reyes, por haber estado
Gracias,
en este
Cari, por tenerme
espacio
en
y de
tu.
verdad, adelante que vamos a continuar con nuestras campañas para que el mundo sepa el terrorismo estatal que impera en ese país que quieren vender como una democracia. Y me voy a Valencia. Buenas noches para usted, mi querido profesor, y buenas tardes para mí.
Buenas tardes, Cari. Un saludo también muy cordial a toda la audiencia.
Bueno, profesor, vamos a entender esto que ha pasado. Usted sabe por dónde yo vengo. Díaz-Canel estuvo aquí, bailó y se divirtió cantidad, pero empezó a ofertar, a decir que tiene un mercado de 11 millones de personas con productos vinculados al sector agropecuario. También habló con las personas que tienen que ver con los hoteles, los viajes, los cruceros, en fin. ¿Y qué pasó? ¿Qué reacción ha habido? Porque tengo delante de mí un artículo suyo producido y que es de rechupete, es como una pechuga. Y me gustaría que usted me explicara productos agropecuarios de Estados Unidos para Cuba y el bloqueo. Cuénteme, profesor, hábleme.
Cari, esto es una especie de déjà vu, de volver un poco al pasado, ¿verdad? Es como remontarnos a lo que no vivimos, por desgracia, que fue esa época maravillosa que tuvo Cuba antes de 1959, cuando prácticamente, bueno, pues una parte muy importante de los productos agropecuarios que se consumían en la isla se producían dentro. No
Natural.
hacía falta nada más que traer aceite de oliva. Y los productos, pues lógicamente de consumo, como el turrón, que no se fabricaban en Cuba, pero la mayor parte de los productos agropecuarios, la carne, los huevos, la leche, todo tipo de frutas, se producían en el país por aquellos guajiros magníficos a los que yo tuve alguna oportunidad de conocer algunos, ya fallaron ya muchos, pero eran extraordinariamente competitivos y productivos, y no digamos ya las explotaciones de tamaño más grande en las que se obtenía, pues lógicamente, nuestro oro, que era la caña y el azúcar blanco. En ese sentido, lo que ha hecho Díaz-Canel es, ni más ni menos, que ofrecerle a los productores agropecuarios que le fueron a visitar a Nueva York la posibilidad de vender en Cuba. Y vendió el mercado cubano. Yo creo que actuó un poco como una especie de comercial, vendió el mercado cubano de productos agropecuarios. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado hace como una semana más o menos que se murió Fidel Castro, que los empresarios americanos eran odiosos, que eran unos explotadores, que eran unos imperialistas,
Sí.
que eran la escoria de la humanidad?
Ah,
¿A qué
sí.
santo viene ahora ir a ofrecerles todo un mercado? Una
Ah,
cosa es.
San Canel, San
Claro.
Canel.
Estamos viendo cosas que nos producen realmente sorpresa y asombro, y yo creo que muchos cubanos también deben estar sorprendidos de ver que su presidente hace este tipo de mensajes. Y ahora viene la segunda parte, lo que yo expongo en el artículo. Yo creo que esto obedece a una situación verdaderamente caótica que existe en Cuba, que es que las reformas en la agricultura no han dado resultado. No es lo mismo entregar tierras en arrendamiento que facilitar la propiedad de la tierra. En Cuba la tierra no produce porque básicamente no existen insumos, no hay mercados mayoristas que distribuyan los productos a los mercados minoristas, las cosechas se quedan abandonadas en los campos por culpa de acopio, no se alcanzan escalas en la producción de la carne, de ningún tipo de res, la producción de leche sigue siendo, ahora estamos trabajando precisamente en ese tema, la producción de leche continúa cayendo porque mueren
muchas
veces.
No, no, pero de Bolivia va a venir leche, el vasito
eso
de leche
dicen.
Va.
Sí, eso dicen. Yo creo que todas esas cosas son de cooperación.
Hay que tener un poquito de paciencia porque de Bolivia a Cuba y de Cuba a Bolivia, volar las vacas cuesta un poquito de tiempo, pero volarán vacas. Volarán vacas.
El problema es que no vemos claras, porque no puede ser, porque el modelo político y sistema constitucional que quieren reformar está absolutamente desencaminado, no se corresponde con la lógica de lo que es la economía y el funcionamiento de un sistema económico, y bueno, pues este acontecimiento de ir a Estados Unidos a ofrecer el mercado cubano de productos de consumo, de productos agropecuarios, pues no deja de ser pues un espectáculo que yo calificaría de lamentable, porque vamos a pensar ahora en a qué precio van a vender esos productos los americanos, ¿verdad? Los empresarios americanos en Cuba, ¿cómo van a venderlos? A menos de un peso cubano, que es la 24 parte de un dólar, ¿eh? O sea que es un mercado absolutamente débil, sin capacidad adquisitiva, en donde la moneda, el peso cubano, seguimos esperando a ver cuándo se produce la unificación monetaria, Cari. Ya dije yo hace tiempo que no la iban a hacer.
Ya a mí se me olvidó, ya a mí se me había olvidado la unificación de la moneda.
Sí, ya se olvidaron de la unificación de la moneda.
Le tengo noticia, porque lógicamente usted hace la labor económica, pero yo le tengo el chisme.
Sí.
Le tengo un chisme que pasó en la plaza de Carlos III. Entre usted y yo y la audiencia, que no se entere más nadie, resulta que un cliente hizo una cola larguísima en la plaza de Carlos III porque 5 horas para una caja de muslito de pollo congelado, y cuando llegó a la casa, pues notó que faltaban 6 piezas. En su lugar habían agregado trozos de hielo para rellenar los huecos y mantener el peso del paquete. Esta es la otra parte de la historia que Díaz-Canel no puede evitar que suceda, porque tristemente eso que usted dijo, que el cubano está viendo la vida que ellos se dan, cómo vienen al extranjero a mentir, a tratar de recaudar divisas y más divisas para ellos seguir viviendo bien. Cuando llegan los productos agropecuarios, o cuando llegan los productos de las granjas avícolas, pues sencillamente el cubano tiene hambre, y el que está al frente de un negocio trata por lo menos de que cada día un pedacito de algo se lleve su familia a la boca. Esta es una experiencia, esta es una experiencia que el CIMEX está investigando, pero lleva mucho tiempo investigando también lo que pasó en La Puntilla, y va a tener que seguir investigando muchísimo tiempo. Diga, ¿a dónde vamos, doctor Elías Amor, profe?
No vamos a ningún sitio,
Cari. ¿Con este tipo de situación?
No vamos a ningún sitio, porque el sistema está tan agarrotado, vilmente agarrotado, que es imposible que se desplieguen las fuerzas productivas que tiene la economía cubana. En ese sentido, a mí me gusta mucho ver a Díaz-Canel hablando con los empresarios agropecuarios de Estados Unidos, porque esto lo que nos confirma es que del bloqueo y del embargo es papel mojado, y eso no es verdad, y que los cubanos que nos estén oyendo sepan que no hay ningún embargo ni hay ningún bloqueo, que lo único que ocurre es que para comprarle los productos a Estados Unidos no hay fiao. El fiao lo tenía el guajiro cubano y el comerciante cubano, y iba muy bien en Cuba comprar fiao, pero con Estados Unidos no se puede comprar fiao, hay que pagar al contado. Y Cuba no tiene esa liquidez en este momento, ni la va a tener en los próximos meses, porque la economía cubana está en el filo de la navaja, y lo hablaremos pronto. El resultado de este año va a ser muy deficiente para la economía cubana, y vamos a ver problemas muchísimo más graves de los que ya se están presentando.
Muy bien que sí, pero sentido, quiero decirle algo a usted, porque indudablemente a mí me gusta jaranear con usted, pero la audiencia, para que sepa, que este lunes al menos 4 clientes protestaron por el robo de piezas de pollo de las cajas que aparentemente selladas se venden en la carnicería ubicada en la planta baja de la plaza de Carlos III. Y esto no es un chisme, esto es un informe del diario 14 y medio, al cual le estoy dando crédito, porque yo puedo jugar con usted, Pero no quiero que mañana me salga uno en Cuba Debate y diga, mira, Cari Roque está en Radio Martí diciendo chismes. No, esto está en blanco y negro. Y hay una investigación en la plaza de Carlos III precisamente por la cantidad de personas que se quejan de que hay más hielo que pollo, profesor.
Sí, sí, y hay caídas importantes en las ventas de productos agropecuarios. Nosotros hemos trabajado este dato con la publicación de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, que salió hace unos días, de ventas de productos agropecuarios en el periodo de enero-junio, y se están produciendo caídas en las ventas de más de un 12%. En algunos productos verdaderamente escandalosas, como es el caso de los huevos, que parece que han desaparecido de los mercados cubanos.
Sí, hace rato.
Y los que me están oyendo me darán la razón. Está cayendo la venta de productos agropecuarios. Y fíjate, Cari, el alimento es lo único que la gente no deja de comprar. No. Cuando hay crisis económicas graves, la gente aguanta porque tiene que comer. En Cuba, la caída de la venta de productos agropecuarios es espectacular. Yo publiqué precisamente un artículo con los datos en donde se ve cómo en las tiendas estatales, que son las más baratas, pero también en los puntos de venta, en las en los mercados de oferta y demanda, en todas estas estructuras absurdas que tienen en el país para no crear comercios normales.
Profe, usted conoce de radio, ¿verdad?
Sí.
¿Está oyendo la musiquita?
Sí.
Usted sabe lo que se acabó lo que se daba. Que pasó una buena noche allá en Valencia. Gracias,
gracias
como siempre.
Igualmente.
Por estar aquí con nosotros. Y de esta forma pues llegamos a nuestro programa de hoy, al fin de nuestro programa de hoy, reiterándoles que mañana a las 3 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes con más Detrás la Noticia. Mañana vamos a tener a mi colega Tomás Regalado de Televisión Martí. Con él vamos a estar explorando algunas cuestiones que sucedieron y que no son nada agradables para los cubanos, que esperamos que el tema cubano se tome en serio. Muy buenas tardes y hasta mañana.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 8 de la noche el wildcard o comodín de la Liga Nacional.
Hola, le habla Julio Quiburiel.
Soy Yamari Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el wildcard o comodín del viejo circuito. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.